XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 unidades astronómicas, unos 750 millones de kilómetros del Sol. Forma parte de los denominados planetas exteriores o planetas gaseosos. Júpiter recibe su nombre del dios romano, también conocido como Zeus en la mitología griega. Es el planeta con mayor masa del sistema solar. Equivale a unas 2.5 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de la superficie de la estrella. A pesar de ser mucho más grande que la Tierra, con un diámetro 11 veces mayor, es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es equivalente a la de 1.317 tierras, pero su masa es solo 318 veces mayor que la Tierra. La unidad de masa de Júpiter se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre todo los planetas extrasolares y las enanas marrón o las enanas cafés. Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar. Gira en poco menos de 10 horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera de Júpiter se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 horas con 50 minutos en la zona ecuatorial a las 9 horas con 56 minutos en el resto del planeta. Como Júpiter no rota como un cuerpo sólido, se dice que Júpiter tiene rotación diferencial.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 620 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de septiembre del año, 2015. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los planetas gigantes del sistema solar. En particular, nos vamos a fijar en las diferencias que hay entre Júpiter y Saturno contra Urano y Neptuno. Son como dos tipos diferentes de planetas gigantes en nuestro sistema solar, así es que hablaremos acerca de sus similitudes y diferencias. Como siempre, se pueden contactar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM al teléfono 81-83-36-4203. También se pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Y también se pueden contactar a través de nuestra página de Facebook. Nos pueden visitar en Obsesión por el Cielo, en Facebook. Y ahí pueden ver las ligas que ponemos de cuestiones astronómicas. Y también ahí pueden ver la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Entonces, esas son las formas que se pueden comunicar con nosotros para darnos sugerencias, comentarios, críticas, etcétera. Bien, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno, en particular sus diferencias. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas. Ay, a propósito, hoy vamos a tener el premio Movimiento Retrógrado y premio de Constelación a las mejores y peores noticias, pero esto será después. Primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En la Suprema Corte de Hawái ha iniciado el caso que decidirá el destino del propuesto telescopio de 30 metros que se planea para la cima del volcán Mauna Kea, que tiene uno de los mejores cielos para astronomía en el mundo entero. Por una parte, está el consorcio internacional que ya ha obtenido una serie de permisos a lo largo de 7 años. Por otra parte, algunos residentes se oponen a la construcción del telescopio, argumentando que los terrenos de la montaña son sagrados y que ya hay suficientes telescopios allí. Les mantendremos informados. El objeto transneptuniano 2014 MU69 ha sido seleccionado como el próximo objetivo a visitar por la nave New Horizons de la NASA después de su espectacular sobrevuelo sobre Plutón. Se trata de un objeto de unos 45 kilómetros que se cree es el tipo del cual se formaron objetos más grandes como el mismo Plutón. Se espera llegar a 2014 MU69 en enero del 2019. Un grupo internacional de astrónomos profesionales y aficionados ha descubierto una estrella binaria eclipsante. Los datos originales se obtuvieron con el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, y observaciones posteriores confirmaron que se trata de una estrella cayendo lentamente hacia una enana blanca. Se trata de una oportunidad excelente para estudiar las etapas previas a la explosión de una supernova de tipo 1A.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 1 al 8 de septiembre del año 2015? Y todavía estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues hoy martes, más o menos a las 11 de la mañana, la luna ocultó el planeta Urano, pero esto nada más fue observado desde la Antártida y Nueva Zelanda, así es de que lo saltamos. La luna hoy en la tarde está 80% iluminada y ya la fase está decreciendo. Si recordarán, este sábado la fase fue de llena, estuvo llena la luna, y ahora la fase está decreciendo y la luna sale del horizonte aproximadamente a las 10:30 de la noche. El viernes 4 tenemos la elongación máxima de Mercurio. Mercurio está a 27 grados al este del Sol y se puede ver después del atardecer. Brevemente se puede ver el planeta. El sábado 5, a eso de la 1 de la mañana, la luna oculta a la estrella Aldebarán, pero esto también no sucede aquí en América Latina, sucede en Europa, en Rusia y el noreste de Asia. Pero pues bueno, es un evento interesante ver cómo la luna pasa cerca de las estrellas brillantes y en ocasión las oculta. Ese mismo sábado a las 4:54 de la mañana es el cuarto menguante. Y para el siguiente martes 8, la luna ya decreció hasta el 15% iluminada, casi nueva. La luna nueva será el siguiente domingo y sale a las 4 de la mañana. Entonces no hay muchos eventos astronómicos interesantes. La luna, como siempre, pues haciendo sus rondas. Esta semana el sol se oculta a las 7:55 de la tarde, oscurece a las 9:15 de la noche ya. Como decía, Mercurio se puede ver en el oeste, muy abajito en el horizonte después de que atardece el sol. Se oculta a las 9:05, o sea, no va a estar difícil observarlo a no ser que uno sepa dónde está. Saturno es el planeta que también se puede ver al atardecer. Aproximadamente se oculta a la medianoche, entonces nada más hay que verlo una hora. Está muy abajito en el suroeste después del atardecer, en la constelación de Escorpio, tirándole a Libra. Como siempre, pues es amarillo, muy brillante, y se puede ver, saber que es planeta porque no centellea tanto como las estrellas. Las estrellas cerca del horizonte centellean mucho, se apagan y se prenden muy rápido. Los planetas, como son disquitos, pues sufren menos de esta turbulencia atmosférica, y por eso es fácil de distinguirlos, sobre todo cerca del horizonte. Nos tenemos que pasar hasta la madrugada. Venus y Marte salen como a las 5:20, 5:30 de la mañana. Se ven muy abajo en el horizonte este, antes de que salga el Sol, en la constelación de Cáncer y Leo. El brillante es Venus, como siempre, muy brillante. Y abajito a la izquierda pueden ver a Marte de color rojizo, pero menos brillante. El Sol sale a las 7:25 y empieza a amanecer a las 6:05 de la mañana. Júpiter está demasiado cerca del Sol, no lo podemos observar. Charlas astronómicas para esta semana. Tenemos que el sábado 5, aquí en Monterrey, de 5:30 a 7:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular con la plática de astronomía que siempre tienen, los conceptos básicos y el semanario astronómico que publicamos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Pero no es la única, esta semana hay mucha actividad en todos lados. Hoy martes primero, por ejemplo, a las 8:30 de la noche, despuesito del programa, el Grupo Astronómico de Gómez Palacio se junta en Durango, en Gómez Palacio, en la Casa de la Cultura. Como siempre, tienen su junta regular todas las semanas. En esta ocasión, el doctor Roberto Michel nos hablará o les hablará acerca de movimientos de la Tierra. El viernes 4 hay dos pláticas, una en Ensenada y una en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. A las 7 de la tarde en Ensenada están las noches del Observatorio Astronómico Nacional en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Stephen Wolfgang va a hablar acerca de espacios curvos y Einstein, y también habrá observación astronómica si el cielo lo permite. Y el mismo viernes también a las 7 de la tarde, pero en el Instituto de Astronomía de Ciudad Universitaria en la UNAM, en el Distrito Federal, en el Auditorio Paris Pichmich. La plática va a ser acerca de hoyos negros supermasivos y las galaxias donde viven, por el doctor Jair Krongold. También habrá observación si se puede. Y el sábado 5 a las 7 de la tarde va a haber la noche de astronomía en Saturno, en el planetario Joaquín Gallo, también en la Ciudad de México. Esto es por la Sociedad Astronómica de México. Entonces, como pueden ver, hay muchas lugares donde pueden asistir a charlas astronómicas si quieren durante esta semana. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a un corte y regresamos con los premios Constelación y Movimiento Retrógrado y con nuestro tema de la semana, las diferencias entre Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Saturno es el sexto planeta en distancia al Sol y el segundo más grande del sistema solar. Además, es el único con anillos visibles desde la Tierra. Su nombre proviene del dios romano de la agricultura. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. El primero en observarlos fue Galileo Galilei en 1610, pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. James Clerk Maxwell, en 1859, demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido, sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño, cada una orbitando al planeta independientemente. Otra singular característica de este planeta es su forma achatada por los polos a causa de la rápida rotación. Cerca del ecuador, los vientos soplan a más de 500 km por hora. Su atmósfera está conformada principalmente de hidrógeno y helio, con un poco de metano y otros gases. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua, por lo que si pudiéramos ponerlo en una alberca, flotaría. El planeta tiene bandas de colores, como Júpiter, pero no tan notorias. Las nubes superiores están formadas principalmente por cristales de amoníaco. Sobre ellas parece extenderse una niebla uniforme sobre todo el planeta, producida por fenómenos fotoquímicos en la atmósfera superior.
Regresamos a Obsesión por el Cielo en vivo con el tema de esta semana, diferencias entre Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno. En otras palabras, Júpiter y Saturno un grupito, Urano y Neptuno otro grupito de planetas. Edgar me acaba de mandar una notita diciendo que viene un poco tarde al programa, así es que vamos a mantener el misterio de quién gana el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado, qué noticia gana eso, hasta después del siguiente corte. Así es que por lo pronto, pues voy a empezar con esto, este tema de la semana. Pues bien, el tema de la semana viene, pues que ahorita tenemos el planeta, creo que Urano, no, Neptuno está en, cerca de la posición. Entonces, se me ocurrió decir, bueno, vamos a hablar, pero ¿qué podemos hablar de estos planetas gigantes? Fue lo primero que me ocurrió. Y dije, caray, sí son gigantes, pero son dos categorías de planetas. Júpiter y Saturno es una categoría y Urano y Neptuno forman otra categoría. En los libros de astronomía, la diferencia de los planetas del sistema solar siempre mencionan que son dos tipos de planetas, los planetas gigantes gaseosos y los planetas terrestres, los planetas terrestres siendo los planetas como la Tierra, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los gigantes gaseosos serían Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y sí hay mucha diferencia, ya en otros programas hemos hablado de ello. Pero si ustedes ven fotografías de Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno, resalta que son dos tipos diferentes de planetas. Sutil la diferencia para algunos, ¿verdad? Pero para mí es muy evidente. En particular, empezamos con el tamaño, es lo más obvio. Júpiter y Saturno son como... Júpiter es 11.2 veces más grande que la Tierra en tamaño. Y Saturno es 9.5 veces más grande que la Tierra. Entonces, en promedio puedes decir que estos planetas son 10 veces más grandes que la Tierra, un poquito más. 9, 10, 11 veces más grandes que la Tierra. Y si ves a Urano y Neptuno, son casi como gemelitos. Los dos tienen más o menos 4 veces el tamaño de la Tierra. Entonces, los planetas como Júpiter y Saturno son mínimo 2.5 veces más grandes que los de Urano y Neptuno. Entonces eso ya es una diferencia muy, muy, muy importante. La segunda diferencia, que es muy obvia, son los colores. Ven a Júpiter, ven a Saturno, se ven anaranjaditos, cafecitos, amarillitos, colores cálidos. Ven Urano y Neptuno, los ven azul. Diferentito tinte de azul, pero es muy notorio. También ven que en Urano, en Júpiter y Saturno, por ejemplo, hay nubes, hay bandas oscuras y zonas claras que se pueden ver desde la Tierra, mientras que Urano y Neptuno pues se ven nada más así, casi como que no tienen marcas en la superficie, se ven como bolas de billar, si lo quieren ver de esa manera. Son muy homogéneos en su forma de presentarse hacia la Tierra. Entonces, esas son las dos que yo diría diferencias más obvias. Obviamente, con diferencias de tamaño vienen diferencias de masa. Júpiter es 318 veces más masivo que la Tierra. En otras palabras, 318 tierras. Y Saturno es 95 veces más masivo que la Tierra. Mientras que Urano y Neptuno son aproximadamente 15, 16, 17 veces. 16, vamos a poner promedio, unas 16 veces más masivo que la Tierra. Es enorme la diferencia, o sea, de digamos 100, 200, 300 veces la masa de la Tierra, a nada más 16 veces la masa de la Tierra. Y esto es porque, aunque en tamaño sean 2.5 veces más grande, la realidad es que la masa va con el cubo del radio. Entonces se acentúa esta diferencia aún más cuando hablamos de las masas de los planetas. Y la masa pues es lo que te va a regir en cierta manera los procesos físicos que suceden dentro de estos planetas. Entonces yo creo que aquí es donde radica la diferencia principal. Como siempre, en la astronomía la masa es lo que rige todo. Si el planeta lo hicieras más masivo, ya no sería planeta, ya sería una enana café, por ejemplo, una enana marrón. Entonces, si lo haces menos masivo, pues lo vas a hacer un planeta terrestre. O si lo haces aún menos masivo, pues tienes ya un asteroide, ¿verdad? Entonces, la masa es la característica esencial, primordial. Y ya secundario viene, bueno, qué tipo de masa. En particular, pues les voy a contar una historia. Esto de los planetas gigantes, pues ya se conocía desde hace mucho tiempo. Pero no fue hasta 1952 cuando el autor de ciencia ficción James Blish llamó a estos planetas gigantes, gigantes gaseosos, que están compuestos de gas. ¿Por qué? Porque principalmente son hidrógeno y helio, y una proporción muy pequeña de todo lo demás que tú quieras en la tabla periódica. Entonces, él los nombró gigantes gaseosos, pero sin darse cuenta que los astrónomos, los científicos, somos un poquito más necios, más tercos en nuestras definiciones, y a veces no aprendemos. Yo puedo ser el primero aquí en decir esto, porque en realidad el gas que vemos en estos planetas nada más es la capa superior, la atmósfera, lo poquito que podemos ver a simple vista. Una vez que nos hundimos en el planeta, la presión aumenta, la temperatura aumenta y el gas se comprime. Y llega un punto en que el gas se comprime tanto que ya no puedes diferenciar entre si es un gas tradicional, como lo utilizamos aquí, o es un líquido. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura están mucho más arriba del punto crítico. Esto es un término físico así medio, medio elegante, pero básicamente el gas y el líquido pierden su identidad y los deberíamos de llamar en realidad planetas fluidos, porque están compuestos de estos gases y otros compuestos que también están en estado supercrítico, o bueno, pasado el punto crítico de presión y temperatura. Pero por ejemplo, Júpiter y Saturno sí están hechos predominantemente de hidrógeno y helio. Eso es toda la composición. Entonces sí los podemos llamar planetas gaseosos. Pero cuando llegamos a Urano y Neptuno, en esas regiones remotas del sistema solar ya no había tanto gas. Ya la cantidad de gas era menor. Entonces cuando se formaron también de otros compuestos que estaban en estado sólido. Y a estos me refiero a amoníaco, agua, monóxido, dióxido de carbono, metano, que formaba los objetos transneptunianos ahorita, por ejemplo. Son cosas que aquí en la Tierra, a temperatura ambiente, pues serían a veces gas o líquido, pero que a esas distancias pues son sólidos, son hielos. Entonces los llamamos hielos. Pero si pones mucho hielo en estos planetas con mucha masa, pues estos hielos ya no son sólidos, ya son hielos fluidos. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, son hielos que se derriten, pierden su estado sólido, pero se vuelven fluidos. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura están muy altas. Entonces, en realidad, Urano y Neptuno deberíamos nosotros llamarlos como planetas de hielo. Pero cuando digo eso, todo el mundo se imagina un bloque de hielo como un iceberg o como un ¿cómo se llama? Un glaciar. No, estos son hielos porque la composición química es de los hielos de las partes exteriores del sistema solar, estos compuestos que mencioné. Pero la fase en que las encontramos no es fase sólida, sino que es fase ya fluida, supercrítica. Entonces, nosotros astrónomos hemos llamado a estos planetas, ahora estamos llamando Urano y Neptuno, como planetas de hielo. Me choca el término, pero así lo estamos utilizando. Y nosotros sabemos de lo que hablamos, porque sabemos que estos hielos no son de los que les pones a los cubitos a la hora de tomar una bebida fría, sino que simplemente son los hielos que formaron estos planetas. Y están los planetas rocosos. Las rocas sí las conocemos bien, están hechas de silicatos y otros compuestos, hierro, níquel, magnesio, aluminio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los planetas terrestres no tienen problema, están hechos de roca. Y la presión y la temperatura no son tan altas que esta roca pasa más allá de su punto crítico, sino que la presión y la temperatura pues las mantiene todavía como rocas, a lo mejor derretidas, magma, a lo mejor sólidas como el núcleo de la Tierra, o la corteza de la Tierra, o un estado intermedio como el manto, que es así medio chicloso, pero rocas a fin de cuentas. Pero bueno, entonces eso es los problemas de los planetas terrestres. Pero ahora los planetas gaseosos, Júpiter y Saturno, pues sí están hechos de gas. Y los que ahora llamamos planetas de hielo, pues bueno, o sea, otra vez, el hielo es por la composición química. Entonces, eso viene del error desde 1952 que estamos tratando de componer ahora. Y desafortunadamente lo estamos tratando de componer de la manera más equivocada posible, o sea, planetas de hielo. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar estos planetas no en nuestro sistema solar, sino en otros sistemas solares. Entonces, los exoplanetas que estamos encontrando, tenemos que empezar a clasificarlos. Y aquí fue donde nosotros nos dimos cuenta de que puede haber muchas otras variantes de lo que llamábamos antes planetas gigantes gaseosos. Están los super Júpiter, por ejemplo, que son planetas como Júpiter que están muy cerca de sus estrellas, mucho más cerca que el planeta Mercurio está de nuestro Sol. Estos planetas siguen siendo gaseosos, están compuestos principalmente de gas, pero están tan cerca de sus estrellas que se calientan a temperaturas de cientos de grados centígrados. Entonces, imagínense una atmósfera que está muy, muy densa. Y está hecha de gas y está muy caliente. Pero bueno, tenemos ya a Edgar. ¿Cómo estás en la línea? ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro, buenas noches. Y también saludos a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, y a nuestro público que nos escucha semana a semana. Mis disculpas por llegar un poquito tarde. Continúa, Pedro.
No problem. No sé a qué punto llegaste yo, porque yo andaba aquí con mi editorial acerca de planetas extrasolares. Y nada más para darte un resumencito, no sé si estabas escuchando la diferencia entre planetas de gas y planetas de hielo, como estamos ahora llamando Urano y Neptuno. Entonces, lo que contaba es que estamos encontrando estos planetas extrasolares y que estamos viendo que los planetas extrasolares que estamos encontrando pues son parecidos a los de nuestro sistema solar, pero también con diferencias, porque tenemos planetas como Júpiter, pero que no están lejos, sino que están bien pegados a sus estrellas, pero que siguen siendo de gas. El gas se va evaporando, pero se evapora muy lentamente. Cuando digo evaporar es que lo pierde. Y entonces se queda cada vez con gas más denso, digámoslo así, pero sigue siendo de gas. Y pues así seguirá. O sea, no. Hemos encontrado planetas que parecen ser que eran gigantes gaseosos, que perdieron ya todo su gas y lo único que queda es la parte central que está hecha de roca.
Que entonces, efectivamente, que es una cosa muy interesante.
Sí, muy interesante. Entonces podríamos ahora decir, bueno, ¿en qué se parecen los planetas gaseosos con los planetas de hielo? Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, en su interior. ¿Qué pasa si le empezamos a quitar las costras que tenemos? O sea, ambos planetas tienen una atmósfera muy delgadita, que es de ahorita llegamos a la atmósfera, cómo se ve. Pero la diferencia principal es que Júpiter y Saturno tienen tanta masa y comprimen tanto su gas, hidrógeno y helio, que el hidrógeno pierde su electrón con mucha facilidad, con la presión y la temperatura, y se vuelve un conductor de electricidad muy, muy, muy bueno, muy eficiente. Entonces, debajo de la atmósfera de hidrógeno y helio, hay una sección de hidrógeno y helio que está en estado fluido, que no es ni gas ni líquido, una combinación, estado fluido. Pero después llegamos a una sección donde el hidrógeno y helio está a tanta presión que el hidrógeno se vuelve hidrógeno metálico, así le llaman. Que otra vez me subo a mi caballito de protesta, me choca ese nombre, porque no tiene nada que ver con los metales.
No, es una cosa que se usa mucho en astronomía, pero creo que también nos confunde a nosotros, y eso que sabemos de lo que estamos hablando, o nos choca un poco, y también creo que no es muy claro para nuestro público, pero pues qué bueno que lo editorializas y lo mencionas.
Sí, porque cuando estoy en juntas hablamos de hidrógeno metálico, y sabemos de lo que estamos hablando, porque es técnicamente esa es la definición, se comporta como un metal, es metálico. Es un, digamos, una abreviación, porque podemos decir hidrógeno que pierde el electrón y bla, bla, bla. No, le decimos hidrógeno metálico, y todos sabemos lo que estamos hablando. Pero si nos ponemos a pensar coloquialmente, pues el nombre está horrible. Es como lluvia de meteoros, no tiene nada que ver con una lluvia.
Pero otra vez todos sabemos de lo que estamos hablando cuando usamos el término.
Los que estamos in the know, sí.
Los que ¿Alguna no? vez alguien me comentó sobre el nombre del hidrógeno metálico, que por qué le llamábamos así? Y pues mi conclusión es que todos sabemos de qué estamos hablando, pero ojalá le pudiéramos llamar de otra forma.
Vamos a verlo del lado positivo. Es una excusa para hablar de estas cosas y tratar de mostrar a las personas cómo utilizamos el lenguaje científico. Vamos a verlo de esa manera, a ver qué aprendemos del hecho. Y debajo del hidrógeno metálico tenemos ahora una masa que ya podemos decir que es rocosa, aunque no sabemos si es sólida o fluida, pero sí está hecho de materiales que no son hidrógeno y helio, que es, por ejemplo, un núcleo como la Tierra. Un poco más grande que la Tierra, se piensa que sea 7, 8, 9, 10 veces la masa de la Tierra, no estamos muy seguros.
¿En el caso de Júpiter y Saturno?
Júpiter y Saturno, Júpiter y Saturno. Son, digamos, ponle una o dos tierras y apriétalas y ahí está dentro de todo este fluido. Mientras que Urano y Neptuno, el interior conforme nos hundimos es diferente. Como no tienen tanta masa, nada más tienen unas 16 veces la masa de la Tierra en lugar de cientos. Entonces no se aprieta tanto el hidrógeno y el helio. Al principio sí hay hidrógeno y helio como gas. Después el hidrógeno y helio se vuelve fluido otra vez. Pasa el punto crítico y se vuelve fluido. Pero más abajo, antes de llegar al núcleo rocoso, que es un núcleo rocoso que está, que más o menos pensamos que es menor que la masa de la Tierra, o la masa de la Tierra así como máximo, hay una región donde, si hay un fluido de estos hielos que yo hablaba al principio, que son metano, amoníaco, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, no tienen esta capa de hidrógeno metálico o con propiedades de conducción. Entonces, esta sería la mayor diferencia. Muchos llaman a esta parte un océano de agua, CH4, NH3, porque sí estaría en estado líquido. Y líquido, fluido, gaseoso, como tú quieras llamarle.
Seguramente alguien se está preguntando de nuestro público por qué estamos tan indecisos con estos términos. Y lo que sucede es que la materia se comporta, particularmente los líquidos y los gases, se comportan a estas presiones tan grandes de una manera que no es la clásica forma en la que aquí en la Tierra uh-huh. percibimos los gases o los líquidos.
Sí.
Puedes, por ejemplo, tener gases a temperaturas que aquí en la Tierra serían, más bien sólidos que aquí en la Tierra serían gases a esas temperaturas, uh-huh. pero por la presión se mantienen más bien en un estado que es sólido o líquido.
O gases con densidad más grande que la densidad de los metales sólidos que encontramos aquí en la Tierra.
Exacto, y esto pues suena contraintuitivo, pero pues es cuestión de comprimir los gases y se puede incluso hacer diagrama de fases, que es lo que se llama, para ver cómo se comportan a diferentes presiones y temperaturas.
Y bueno, este es un buen punto para ir a un corte y regresamos. Ya vamos a regresar con los premios Constelación y Movimiento Retrógrado y continuar platicando acerca de las diferencias entre Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas Urano y Neptuno son el séptimo y octavo planeta, respectivamente, del sistema solar en distancia al Sol. No tienen superficie sólida y están compuestos principalmente de gases como el hidrógeno molecular y el helio, al igual que sus primos mayores, Júpiter y Saturno. Ambos planetas poseen aproximadamente 16 veces la masa de la Tierra y rotan sobre su propio eje en 16 o 17 horas. El Sol casi no calienta a Urano ni a Neptuno, y por lo mismo son extremadamente fríos. Tan fríos que casi todos los gases se han congelado y hundido al fondo. Solamente persiste el gas metano, que es el que le da los tintes azulosos que podemos observar desde la Tierra por un telescopio. Estos planetas se encuentran tan lejanos del Sol que solamente una nave espacial ha podido visitarlos para estudiarlos de cerca. El Viajero 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989. Entre las investigaciones más importantes realizadas por el Viajero 2, podemos contar con el descubrimiento de 10 nuevas lunas alrededor de Urano y una gran mancha oscura en la atmósfera de Neptuno.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las diferencias entre Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno. Pero antes tenemos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Entonces, tú vas a empezar, Edgar, con el premio Constelación a la noticia más relevante del año.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues Pedro, no es la noticia más relevante del año, pero sí la noticia más relevante del mes pasado.
Sí, sí, sí.
En esta ocasión no me costó tanto trabajo, se la doy a la nave Dawn o Amanecer de la NASA, que sigue estudiando seres, y sobre todo porque han resultado cosas muy interesantes y extrañas en seres. No resultó ser nada más una roca más allí, sin mayor característica interesante. Hay cosas muy interesantes como las manchas blancas y la montaña esta muy elevada que le llaman la pirámide.
Otra vez me choca el nombre, pero bueno.
A mí tampoco, de hecho no tiene forma de pirámide, ya vista de cerca, pero pues es una cosa notable en la topografía del objeto, y probablemente nos proporciona información de cómo se formó. Y pues esto apenas empieza, Dawn está poco a poco bajando su altitud para obtener más detalle, y pues vamos a tener mucho de qué hablar en los meses por venir. Uh-huh. De la información que se obtenga.
Ok, entonces el premio Constelación va a la nave Dawn y sus descubrimientos en Ceres, y el premio Movimiento Retrógrado.
Illogical. Don't make me destroy you.
El premio Movimiento Retrógrado para agosto del 2015 se lo voy a dar a la compañía Star Ale, Star-ALE, de Okajima, en Japón, porque a ellos se les ocurrió que para las Olimpiadas de Tokio del año 2020, en la ceremonia de apertura, tener una lluvia de meteoros artificiales. Entonces ellos están proponiendo que por $4 millones pueden lanzar un satélite con bolitas de 1 centímetro de diámetro de diferentes composiciones químicas, orbitarlas a unos 500 kilómetros de altura y dejarlas caer justo con los fuegos artificiales de la ceremonia de apertura de Tokio 2020. No sé tú, pero se me hace una idea tan tonta que ni vale la pena.
Se me hace una idea tonta, pero por lo menos no es tan cara, ¿eh?
4 millones no, pues no es cara, pero a mí lo que yo me pregunté es, bueno, ¿cómo le van a hacer aquí para sincronizar que sea exactamente esa hora? Porque tienen que frenar las partículas sobre Tokio. Entonces, híjole, está difícil.
Esto no les
difícil.
Va a resultar tan fácil
como lo proponen, sí, pero pues como sea. Me recuerda mucho a los que querían poner satélites con propaganda comercial, igual de tonta la idea. Bueno, el Movimiento Retrógrado de agosto del 2015 a Star Ale de Okajima en Japón. Ok, pues bueno, esos son los premios de este mes. A ver si están igual de interesantes el próximo mes. Ya estoy buscando.
Yo creo que sí, yo también. Ya tengo algunas ideas, pero bueno, ya veremos.
Sí.
Y eso que apenas estamos al primero de septiembre, ¿eh?
Sí, ya empezamos. Bueno, entonces hablábamos de las diferencias entre Saturno y Júpiter con Urano y Neptuno. Y básicamente, resumir rápidamente, pues tiene que ver con el tamaño, la masa, la composición debajo de la superficie. Pero también hablábamos de que se ven diferentes. Júpiter y Saturno son grandes, anaranjados, colores cálidos, cafecitos, blancos, tienen mucha actividad en la atmósfera que podemos ver. Mientras que Urano y Neptuno son azulitos, pálidos y no tienen nada en la superficie. Es pura bruma la que estamos observando. Entonces, ¿de dónde viene esta diferencia tan grande? Y ahora tenemos que hablar acerca de, como estamos hablando de la parte exterior de la atmósfera, pues la atmósfera también se calienta por el Sol. Entonces aquí tenemos que involucrar ahora la distancia de los planetas al Sol. Júpiter está 5 veces la distancia de la Tierra al Sol, que llamamos una unidad astronómica. Entonces Júpiter está 5 unidades astronómicas. Saturno está al doble, 10. Pero después Urano está como a 20 y Neptuno está como a 30 unidades astronómicas. Entonces, conforme nos vamos alejando, la cantidad de radiación que calienta los planetas disminuye con el cuadrado de la distancia. Y para cuando llegamos a Urano y Neptuno, pues ya no hay mucha iluminación y las atmósferas están muy frías. ¿Y qué pasa cuando tienes un gas y lo enfrías? Se condensa.
Se deja de mover, se convierte en líquido.
Se convierte en gotitas de líquido, se condensa en nubes y se precipita, se hunde. Entonces, eso es lo que está pasando para Urano y Neptuno. Está tan frío que el único gas que permanece como gas, aparte del hidrógeno y el helio, es el metano, CH4. Y el metano tiene una propiedad, de absorber radiación muy interesante. Absorbe los colores rojos y refleja los colores azules. Entonces, si Urano y Neptuno son iluminados por el Sol con todos los colores del arco iris y el metano absorbe preferentemente el rojo, pues va a rebotar más y se va a ver azul o verdecito. Creo que Urano se ve verdecito y Neptuno se ve azulito, ¿verdad?
Ya depende. Yo los veo así, y una de las cosas más notables es precisamente el color de Urano y Neptuno, que es diferente al de Júpiter y Saturno. ¿Y también? Júpiter y Saturno se ven con colores más cálidos. Uh-huh. En cambio, Urano y Neptuno, en mi opinión, visualmente lo más extraordinario es precisamente el tono de verde y el tono de azul que los diferencia, pero son colores más fríos.
Sí, y también lo diferencia de las estrellas, porque Urano y Neptuno son bien chiquitos, y si tienes un telescopio chiquito no le puedes ver el disquito, pero sí le ves el color, y las estrellas no son de esos colores.
Efectivamente, la ocasión que tuve que logré observar Urano a simple vista, que es bastante difícil, pero sí es posible desde un sitio muy oscuro, realmente muy oscuro, lo primero que me llamó la atención es que había una estrella de un color verdecito. Uh-huh. Y cuando dirigí el telescopio, confirmé que efectivamente era Urano.
Sí.
Un color que no es típico del Luna, no es típicamente de estrella, es un color distinto.
Mientras que Júpiter y Saturno pues tienen más amoníaco y otros compuestos que se mezclan mucho porque hay mucho calor, entonces hay mucha convección y formas nubes y formas tormentas y formas cosas que podemos ver en la atmósfera. Mientras que Urano y Neptuno pues está tan frío que pues tenemos que ver a través de una capa de bruma muy densa antes de llegar a cualquier región donde pueda haber nubes de agua, por ejemplo.
Efectivamente, Urano típicamente no tiene ninguna característica visible en la superficie. Uh-huh. Se ve casi completamente como una bola de billar.
Sí.
Neptuno de repente
tiene algunos
exabruptos. No es el término científico, pero se ven nubes de otros colores o manchas oscuras,
uh-huh.
pero muy poco en comparación de lo que vemos en Júpiter o incluso Saturno.
Creo que el término es fenómenos de albedo alto transitorios.
Exactamente, pero...
Pero bueno,
mejor lo dejamos en exabruptos.
Okay. Urano también los muestra, pero menos frecuentemente, porque hay que recordar, Urano tiene el eje de rotación casi acostado, entonces las estaciones en Urano son muy diferentes que Neptuno, Júpiter o Saturno.
Sí, esa básicamente en Urano las estaciones están privadas del juicio, están completamente locas.
Sí. Y entonces eso hace que haya algunas estaciones donde sí muestre más, pero pues no las hemos visto. Ahorita estamos en una estación que es más o menos tranquila en ese sentido. Estamos viendo uno de los polos. Pero bueno, entonces eso es como se ven así a simple vista. Pero también hay diferencias en el periodo de rotación. Urano y Neptuno rotan en unas 17 horas aproximadamente, mientras que Júpiter y Saturno tienen una rotación en 10 horas. Son más grandes, pero rotan mucho más rápido. A la hora de formarse se comprimieron de una nube más grande y adquirieron más rotación, más momento angular que Urano y Neptuno. Entonces pues sí, esa es otra diferencia interesante.
Urano y Neptuno se ven prácticamente esféricos, en cambio en Júpiter y en Saturno se pueden ver achatados al verlos con telescopio.
Sí, por esta rotación tan rápida hace que se ensanche el ecuador y se achate los polos. Que bueno, en Urano y Neptuno es difícil verlo porque son, como tú dices, son casi redondos y además están muy lejos, se ven bien chiquitos. Pero bueno.
Pedro, ¿cómo afecta la convección a los fenómenos magnéticos en Júpiter y Saturno?
Pues la convección que vemos está muy arriba en la atmósfera, no se ven. Los campos magnéticos vienen del interior del planeta. Entonces, el hecho de que Júpiter y Saturno tengan esta gran capa de hidrógeno metálico que permite que fluyan corrientes eléctricas con mucha facilidad, eso induce campos magnéticos muy fuertes. Entonces, Júpiter y Saturno tienen campos magnéticos mucho más fuertes que Urano y Neptuno por este hidrógeno metálico en el interior. Y además, los campos magnéticos de Júpiter y Saturno están orientados más o menos con el eje de rotación del planeta. Y están también centrados más o menos en el centro del planeta. Entonces, eso es Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno nada más hemos medido el campo magnético una vez con una nave espacial. No es una cosa sencilla. Pero estos resultados nos dicen que los campos magnéticos de Urano y Neptuno son mucho menores. Están mucho más inclinados con respecto a su eje de rotación, más de 45 grados, y además no están centrados en el centro del planeta, sino que están orillados hacia un lado. Si el campo magnético lo interpretas como un imán de barra, una barra de imán. Entonces la tienes que poner lejitos del centro para poder, digamos, imitar el campo magnético que midieron las naves. Yo estoy un poquito sospechoso de esto porque la medición es muy escueta. Hay que mandar otras naves para medirlo bien.
Efectivamente, yo también tengo la sospecha, no me acordaba, pero ahorita me lo recordaste. Yo también he tenido siempre la sospecha de que esas medidas pueden ser corresponder a una anomalía y no ser necesariamente el estado normal o el estado más común del planeta.
Sí, lo midieron nada más en una vez, en un tiempo, y hay que pues hacer más mediciones. Una muestra de uno no te da mucho de dónde escoger. Y también, si nos vamos un poquito más lejos, pues podemos decir que, hablando de anillos, Urano y Neptuno tienen anillos muy viejos. Si se acuerdan, cuando hablamos de los anillos de los planetas, los de Urano y Neptuno son bien delgaditos y bien oscuros, como que ya están bien gastados, mientras que los anillos de Saturno se ven como nuevos, brillantes, con hielo, reflejan mucha luz, se ven desde la Tierra. Urano y Neptuno, batallas para verlos. Y Júpiter no tiene anillos, ahí es una diferencia muy grande, porque Júpiter tiene muchas lunas masivas, lunas galileanas, que sí destruirían cualquier anillo que formas en Júpiter, luego ¡puf! Por fuerza se marea, con estas lunas grandes, se te va. Los anillos de Júpiter son muy delgaditos y son polvo y son transitorios. Quitas unas lunitas que hay cerquita y se va el anillo en unos cuantos años, mientras que Saturno quitas todas las lunas y ahí siguen los anillos todavía. Y Urano y Neptuno no.
Muy pues bien. Sí, yo no diría que Júpiter no tiene anillos, pero...
como entre tú comillas, dices, son, sí, es una definición.
Son muy relativos eso de tener anillos. Más que tener anillos, quizá tiene polvo alrededor, ¿no?
Ok, sí, polvo alrededor, que bueno, anillos. Ok, tiene polvo, no tiene anillos. Y lunas, pues Júpiter tiene, a que le conocemos, 61, Saturno 33, Urano 26 y Neptuno 13. Pero también, otra vez, a lo mejor Urano y Neptuno tienen más lunas, nada más que como nada más lo hemos visitado una vez, ahí puede haber muchas lunas pequeñas que hay que visitarlo pues para encontrar. Creo que Saturno tiene más de 33, creo que mi dato ya está viejo.
Sí, creo que sí, y algunas se piensa que son de vida corta.
Sí, temporales. Entonces, también.
Esto es un dato que está cambiando, uh-huh, ¿no? En el caso de Urano y Neptuno, pues es más o menos fácil ver las lunas más grandes, pero pues sabemos que eso es la menor parte, ¿no?
Sí. Y pues bueno, se nos acaba de terminar el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. ¿Cuál es el programa la siguiente semana? Ya ni me acuerdo.
La semana próxima hablaremos del el Observatorio Astronómico de Kitt Peak en Arizona.
Sí, sí, y a propósito va a ser un programa grabado porque voy a estar en Kitt Peak en Arizona, así es que desde allá les vamos a mandar el programa acerca de pues ese observatorio astronómico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.